Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 39 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia. Y hoy está con nosotros Beatriz Novales. Ella es directora de programas de Oxfam, Intermon Oxfam. Beatriz, ¿qué tal?
Buenos días, encantada de estar en tu espacio.
Precisamente hablando de Intermon, estábamos esta mañana haciendo referencia pues a algunas de las situaciones que se dan, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la Asamblea de Naciones Unidas que se está desarrollando ahora hasta el día 27. Y recogía yo unas palabras de Antonio Guterres, el secretario general. Claro, pintando un panorama desolador, pero igual resulta que es el que tenemos, ¿no? Dice que la imagen gráfica son esas fotografías de vacunas caducadas tiradas en una bolsa de basura, ¿no?
Es tremendo, sí, porque además yo creo que justamente el proceso de vacunación que estamos viendo, yo creo que refleja muy bien que vivimos en un sistema global que es injusto, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Porque hemos visto cómo esa desigualdad en ese proceso, en ese ritmo de vacunación, estamos en los países, en Europa, ¿no? Pero en los países, digamos, más adelantados, estamos a un ritmo de vacunación que está por encima del 60% de la población ya vacunada, y encontramos que en países menos adelantados, países pobres, ese ritmo de vacunación no llega a más allá del 2%, imaginaros, ¿no? Y estos países, las poblaciones de estos países no se van a poder vacunar, está previsto hasta dentro de 2 o 3 años, ¿no? Pero incluso más grave aún que el personal sanitario de estos países que están en el día a día, en el día a día luchando contra la enfermedad, tampoco están siquiera vacunadas, médicos, enfermeras, ¿no? Y esta desigualdad que se está produciendo, este aumento de la brecha entre países ricos y países pobres, tiene muchas causas, ¿no? Porque fíjate, las propias farmacéuticas están hinchando los precios, hinchando el coste de los precios y negociando, en función de a quién tiene enfrente, negociando precios distintos, ¿no? Esa subida de precios, porque en el fondo lo que hay ahora mismo es un monopolio de unas pocas empresas farmacéuticas que controlan, ¿no?, el proceso, la producción y el proceso de vacunación, pues hace que, en función de quién tengan enfrente, utilizan un precio u otro. Es como una especie de supermercado en el que los países pobres se tienen que poner a la cola porque no tienen recursos para pagar los precios de las vacunas, que en algunos casos están por encima del 5 o del 10% de lo que costaría una dosis que se calcula que está en torno a $1, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de vacunación que nos muestra bien esa desolación, ¿no?, de esa desigualdad que se produce en un sistema global injusto.
Sí, para nosotros, desde luego, es muy cómodo, ¿no? Estamos ante un país rico y nos tiene a todos vacunados. Aquí hablamos en Euskadi del 86% ya, pues, vacunados, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo una carrera por el sálvese que pueda, primero acaparar, ¿no? Los países ricos acapararon todas las vacunas, y sí que es cierto que luego vimos, pues, escandalosamente cómo se ponían precios incluso a países que no tienen recursos para lo mínimo, se les ponían precios el triple que a nosotros, por ejemplo, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Y yo creo que ahí es un claro ejemplo de cómo la cooperación internacional no ha funcionado, ¿no? La cooperación internacional, y sobre todo una cooperación internacional que ponga los derechos de las personas, y en este caso la salud, como un bien público global por encima de los intereses privados y particulares, y en este caso privados de unas pocas farmacéuticas multinacionales, ¿no? Esto lo que va a provocar es que realmente, cuando hablamos de una recuperación justa, ¿no?, que yo prefiero decir una transformación justa, porque hay cosas que yo creo que tenemos que aprovechar para no recuperar y para transformar, ¿no? Pero cuando hablamos de esta recuperación justa, no somos conscientes que no va a pasar si no estamos todos vacunados y si no estamos todos, digamos, con el mismo ritmo, ¿no? Porque sabemos que hay algunas variantes que pueden estar surgiendo, ¿no?, en otros países, y que, por lo tanto, mientras estas variantes puedan, hay oportunidad de que surjan, no vamos a estar seguros y no sabemos si las vacunas que tenemos ahora mismo en Europa y en Estados Unidos son eficaces contra esas nuevas variantes, ¿no? Y también porque es un imperativo moral, ¿no? De ante una situación, una crisis mundial, una crisis global, ya sabemos que todos los desafíos globales, que en realidad los desafíos que enfrentamos hoy en día son casi todos globales, y casi nunca vamos a poder resolverlos a un nivel local o territorial o nacional, sino que tenemos que ir todos a una, ¿no? Y yo creo que la vacunación, el proceso de vacunación y la crisis nos ha sacudido, ¿no? Y nos debería de sacudir, decir, oye, no es posible, ¿no?, que ante una situación así haya distintas velocidades, ¿no?, y que se genere una brecha mayor entre los países ricos y los países pobres.
Está claro que ya, bueno, sorpresa no nos vamos a llevar. Escandalizarnos, sí, tenemos que seguir escandalizándonos por el bien de las conciencias también, ¿no?, para estar vivos. Pero en este caso, Intermón Oxfam, que ha trabajado siempre y ha denunciado la desigualdad económica en muchos casos, pues para mí me imagino que sorprender poco, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades económicas, yo los informes, por ejemplo, de Oxfam, que yo creo que son referencia en este caso, claro, hablamos de un 1% de la población que tiene pues tanta riqueza como el 99% restante, ¿no?
Sí, en el caso de vacunas, y vuelvo a las vacunas porque tiene mucho que ver con esto, Oxfam formamos parte de una alianza global en la que estamos más de 70 organizaciones a nivel global, pero como decía antes, esto es una pandemia global cuya solución tiene que ir de la mano, en la que estamos organizaciones de distinta índole, ¿no? Organizaciones que son expertas en salud, organizaciones como nosotros que luchamos, que tenemos esa mirada de desigualdades, y ahí lo que estamos pidiendo es necesitamos que haya una transferencia de ese conocimiento y de esa tecnología que permite fabricar vacunas, que haya una transferencia descentralizada, por así decirlo, es decir, que otros países, más allá de Estados Unidos, de Alemania y de algunos países europeos, puedan también estar fabricando y produciendo estas vacunas, ¿no? Otra de las cosas que hemos observado es que en este proceso en el que hay un montón de muertes, en el que se está aumentando la brecha de desigualdad y aumentando la pobreza con la crisis sanitaria provocada por el COVID, están surgiendo también multimillonarios, ¿no? Es decir, eso que comentabas tú, ¿no?, de cómo se va acaparando y se va abriendo la brecha y cómo unos pocos van acaparando riqueza, ¿no? Pues justo en esta situación también hay unos pocos que han ido acaparando riqueza, en concreto, pues desde luego los grandes CEOs de las grandes multinacionales, pues han surgido multimillonarios, porque os podéis imaginar los beneficios desorbitados de las tres o cuatro farmacéuticas, ¿no? Esto es inaceptable, ¿no?, en estos momentos, es decir, que haya gente que todavía se acapare más riqueza en un momento de una crisis y una emergencia sanitaria y social, ¿no?, que estamos viviendo.
Sí, pero Beatriz, claro, es que nos encontramos, claro, ante ese dilema de gobiernos que protegen además todo ese sistema económico, porque si no, no se entiende, no se explica, ¿no? Porque para conseguir que esas vacunas sean universales, pues habrá que liberar las patentes, por ejemplo, para que puedan fabricarse en esos países, cosa a la que ya vemos que algunos le ponen muchas reticencias. Es cierto que igual individualmente algunos países sí que levantan la voz, pero luego comunitariamente, Europa, por ejemplo, se blinda a eso, no quiere saber nada de eso, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible cuando la gran parte de las vacunas se han desarrollado con financiaciones públicas?
Exactamente, ¿no? Ahí lo que decimos, lo que nosotros estamos pidiendo es, por un lado, transferencia de tecnología y conocimiento y una liberalización temporal de estas patentes para que permitan que ese conocimiento sea usado por otros, ¿no? Es cierto que lo que nos está pasando ahora mismo es que el no poder distribuir ese conocimiento hace que haya un cierto monopolio. Cuando nosotros hablamos de que no nos guste que haya una concentración de riqueza en pocas manos, tiene que ver que aquellos que tienen esa concentración de riqueza tienen poder para influir en gobiernos, ¿no?, en leyes y en normas que les beneficien a ellos. Y eso es lo que estamos viendo claramente ahora.
O sea, que,
¿no?,
estás hablando de la factura de la luz también.
Estoy hablando de las farmacéuticas, pero estoy hablando de los monopolios.
Es
sí,
una ironía.
Claro, pero estamos hablando de cómo esos monopolios, ¿no?, que muchas veces no son explícitos, ¿no?, no son formales, pero que en la práctica son monopolios y que acaparan un poder determinado y que cuando acaparan ese poder, pues son capaces de influir, ¿no?, en los gobiernos y en las políticas, y esa influencia siempre para beneficiarse unos cuantos.
Hombre,
¿no?,
si hablamos de compañías que tienen, digamos, más ingresos o una productividad mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países.
Absolutamente. Estamos hablando de eso, absolutamente.
Claro, estamos hablando de empresas que tienen esa capacidad, ese poder, ¿no?, económico, ¿no? Porque luego también se dan otras cuestiones, porque hablamos de transferir conocimiento, pero es que resulta que muchas veces aquellos que pueden desarrollar el conocimiento en esos países lo sacamos de los países o les obligamos a salir de los países porque no les damos oportunidades de recursos, ¿no? Entramos ahora con los movimientos migratorios y la respuesta que está dando el mundo a estos movimientos.
Sí, y fíjate, estos movimientos migratorios, yo ahora lo voy a vincular con otra de las emergencias que tenemos, que es la emergencia climática, ¿no? Estamos hablando de una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria, que en el fondo una crisis sanitaria que ha puesto en relieve muchos elementos de crisis estructurales que veníamos, ¿no? Que veníamos arrastrando, y uno de ellos tiene que ver con esta emergencia climática, ¿no? Estamos ahora mismo esta semana en una semana de movilización de acción climática, el viernes, ¿no? Junto con otras organizaciones en las que tenemos también una alianza de trabajo, lo llamamos la movilización por el clima, ¿no? Que estamos junto con Greenpeace, con ecologistas en acción, con Jóvenes por el Futuro, con la coordinadora ONGs, estamos promoviendo acciones esta semana para que haya una movilización, una toma de conciencia, que yo creo que cada vez es mayor, ¿no? Sobre la crisis climática. Y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, esta emergencia climática impacta en los países y en las zonas del mundo que son los que menos provocan, ¿no? y menos contribuyen a esta crisis climática, pero curiosamente es donde más impacta, y uno de los impactos que tiene, que ya pasan desde hace tiempo, son los desplazamientos de personas, ¿no? Nosotros como Oxfam, por ejemplo, trabajamos en el Sahel. Yo he viajado a países del Sahel ahora desde hace un año y medio, ¿no? Desgraciadamente por la pandemia, pero cuando viajas allí, la gente te dice, las comunidades te dicen, notamos cómo casi cada año, ¿no?, el desierto va entrando en nuestros huertos, ¿no? Es decir, que ellos el impacto lo están viendo, lo vemos todo el rato también nosotros, ¿eh? Hemos visto un montón de desastres, bueno, de desastres climáticos extremos, ¿no?, en este verano, pero esas comunidades, esas poblaciones, ¿no?, donde tienen ya un clima de por sí muy duro y unas condiciones muy duras y un contexto geográfico muy duro, nos dicen, vemos casi cómo va andando, cómo va avanzando, cómo la sequía, ¿no?, va avanzando, cómo la temperatura va subiendo, cómo nuestra la temporada de lluvias, que para ellos es absolutamente clave porque es el momento fundamental en el que pueden sembrar y luego con eso alimentar a las familias durante muchos meses, cómo eso está distorsionándose, ¿no? Las lluvias empiezan más tarde, no, son más cortas, ¿no? No tenemos tan claro ya, no tenemos esa predictibilidad que teníamos antes de cuándo va a pasar, ¿no? Y las temperaturas van aumentando. Claro, nosotros, los países ricos, a pesar de todo, tenemos unas capacidades y unas riquezas para poder afrontar temporalmente, porque esto es solo temporalmente, los efectos de la crisis climática. Pero curiosamente, los países más empobrecidos, ¿no?, no solamente no han contribuido a esta situación de desastre climático, sino que además tienen menos recursos y menos capacidades para luchar contra el cambio climático. Y los gobiernos que se han comprometido desde hace muchos años a poner en marcha mecanismos de financiación para luchar contra esas crisis climáticas, para que se puedan mitigar los efectos de esas crisis climáticas en los países más pobres, tampoco están cumpliendo con sus compromisos, ¿no? Justo esta semana de la Asamblea General de Naciones Unidas había un espacio, ¿no?, para hablar precisamente sobre estos compromisos de financiación climática de los países ricos hacia que mejoren las capacidades y los recursos de los países pobres para poder luchar contra los efectos del cambio climático.
Sí, lo que pasa es que parece que algunos países, los que tienen la capacidad para poder revertir la situación o al menos pararla, o etcétera, pues bueno, en esa Asamblea General se decía, es que la solidaridad está ausente cuando más se necesita. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no?
Sí.
Eso es la realidad, porque claro, cuando hablamos de crisis climática no es que hablemos de algo, un efecto maravilloso que podamos ver, ¿no? Mira el desierto, cómo crece, qué bonito, con camellos. No, es que hay gente que se queda sin poder cultivar y luego, por ejemplo, el calentamiento puede obligar a que aquellos que viven de la pesca ya no puedan pescar, etcétera, ¿no? Aparte de la contaminación y de todo lo demás que les enviamos después, ¿no?
Sí, totalmente. Curiosamente, lo que estamos viendo es que en el mundo, y yo creo que lo estamos viendo muy bien con la pandemia, cuando hay una emergencia global, en vez de decir vamos a juntarnos, ¿no?, porque para salir de esta no podemos salir desunidos, ¿no?, y no podemos salir yendo cada uno por su lado, lo que está pasando es que nos estamos replegando en nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que en lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de vacunas, ilustra muy bien eso, ¿no? Europa, cada país se repliega, ¿no?, y dice, yo voy a ver cómo puedo, sálvese quien pueda, ¿no?, cómo puedo vacunar a mi población, ¿no?, y me repliego, voy a ver cómo lo hago, qué puedo hacer, ¿no? Y en vez de decir, oye, abramos, levantemos la cabeza, esto es un problema global, un desafío global, ¿qué podemos hacer todos juntos? Y ahí es donde entra la cooperación internacional, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar, ¿no?, para salir a una misma velocidad y todos juntos de esta? Y es preocupante, ¿no?, que ante crisis de ese tipo nos repleguemos y nos metamos en nosotros mismos, ¿no? Nos encerramos en casa en vez de salir, llamar a la puerta al vecino y decir, oye, tenemos un problema en el edificio, ¿cómo lo resolvemos juntos?, ¿no? Yo creo que puede el miedo en estos casos, ¿no? Y muchas veces se utiliza ese miedo que la gente siente, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿no? Ayer hablábamos con el equipo, ¿os imagináis? Hace un año y medio cuando nos encerraron con la pandemia, no teníamos ni idea de lo que nos iba a pasar, ¿no? Nos mandaron a casa, ¿no? Aquel 9 de marzo, ¿no? O 10 de marzo, no me acuerdo la fecha exacta, nos mandaron a casa y no sabíamos cuándo íbamos a volver, no teníamos ni idea. Esas situaciones de incertidumbre, y eso es muy humano, nos genera miedo. Y ese miedo es muy fácil de utilizar en momentos en el que no sabes qué te va a pasar dentro de un mes ante una situación inédita, en el que no sabes si tienes herramientas para poder abordarlo y afrontarlo. Ahora vemos que sí, ¿no? Que con la vacuna hemos sido capaces, pero hace 2 años, 1 año y medio, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y entonces, curiosamente, surge, se repliega hacia dentro ese miedo, ¿no? Y eso es muchas veces utilizado y manipulado por los gobiernos, por las entidades globales, etcétera, ¿no?
Sí, la inacción muchas veces viene motivada por esa incertidumbre, esa duda que a todos nos corroe y nos lleva, ¿no? Pero claro, yo estaba pensando ahora mismo en lo que es el panorama mundial, eso de replegarse y de olvidarse de los demás. Crisis, por ejemplo, Haití. Una crisis, van amontonando un problema tras otro. Ahora sale buena parte de la población, llega a la frontera de Estados Unidos, que hay que ver cómo llegan, claro, a la frontera de Estados Unidos, y encima les apalean, ¿no? Aquí en Europa hacemos lo mismo. Gente que está huyendo de guerras como la de Afganistán, donde es terrible la vulneración de los derechos humanos, por mucho que se pinten los talibán como quieran, ¿no? Claro, sale la gente. ¿Y Europa qué hace? Pagar al cancerbero para que le cuide la puerta. Es una situación un poco...
Sí.
Vamos, no sé, como para llorar, vamos. Ya sé que a estas horas de la mañana estamos dando a la gente el desayuno, pero es que es la realidad, es lo que tenemos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, hablar de lo que consideramos que toca hablar, ¿no? Y es verdad que la posición de Europa lo vimos con la crisis siria, ¿no? Y yo creo que vamos a cometer los mismos errores con la crisis de Afganistán y con todos los movimientos y desplazamientos de personas que pasan continuamente, porque ya sabemos que la movilidad de las personas, la movilidad humana, es un proceso natural, que ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos en Europa cuando pensamos que la solución es levantar muros y levantar vallas. Porque al final, yo digo, ¿hacia dónde vamos? Hacia un mundo en el que tú tienes una pequeña burbuja, ¿no?, de bienestar, que cada vez será menos y cada vez está siendo menos, ¿no?, rodeado de un montón de gente que vive en situaciones en las que se vulneran sus derechos, en situaciones de desigualdad, de pobreza y de incertidumbre sobre su futuro. ¿Ese es el mundo que queremos? Una pequeña burbuja rodeada, o sea, de protegida con muros y con cortinas y alrededor la mayor parte de la población que vive con una precariedad brutal y sin derechos.
No sé si es una pregunta retórica, porque la respuesta creo que es fácil, ¿no? Está Europa pensando ahora crear un propio ejército, o sea que ya sabemos más o menos cuál es la contestación, ¿no? Por eso, ¿no?
Y vivimos en un mundo en el que tenemos, y vuelvo a Afganistán, ¿no? Un espacio y un país en el que hemos montado una intervención militar, que ya sabemos, porque lo sabemos ya de antes, pero ahora yo creo que ya lo ilustra claramente, que las intervenciones militares no son la solución a los problemas ni a los retos de desarrollo y de progreso de un país. Es mucho más complejo y ya lo sabemos, ¿no? Y además hacemos esta intervención militar, nos vamos y ahora no queremos saber nada de toda esa población a la que se supone que hace unos años fuimos para acompañar en su propio proceso de desarrollo y de su propia construcción de qué país querían, ¿no? A mí me parece inaceptable y vergonzoso como europea, ¿no? No solo como española, sino como europea, que estemos en la situación en la que estamos, y creo que la ciudadanía tenemos que estar exigiendo a nuestros gobiernos y a Europa y a la Unión Europea una gestión de la crisis muy diferente de la que tenemos ahora. Y no consiste solo en recibir a unos pocos refugiados, que también tenemos que hacerlo, sino que tenemos que tener una mirada más de cómo funciona este sistema internacional, ¿no? Cuáles son las causas de los conflictos que tenemos y cómo muchas veces no estamos resolviéndolo adecuadamente, porque la cooperación internacional que busque asegurar derechos de toda la población, no solamente de una parte, no está funcionando adecuadamente.
Bueno, estamos en una situación ahora mismo dramática, ¿no? Con una guerra armamentística, porque ahora mismo las disputas entre gobiernos están porque has firmado con ese y no me vas a comprar a mí los submarinos nucleares, que no son para simplemente hacer prospecciones en el fondo del mar, es para otra cosa más, ¿no? Llenamos los arsenales y luego los queremos vaciar. Esta es la gran desgracia que tenemos. Sí. Y para la que tenéis que seguir luchando también desde Oxfam y desde aquí apoyando en lo que se pueda. Pues Beatriz Nogales, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Nos ha quedado mucho por hablar. Sí. Pero bueno, creo que tendremos más oportunidades.
Muchas gracias por la oportunidad.
Es que ricasco, Beatriz.
Es que ricasco.